Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Mejor, pero la mejor de las mañanas para ustedes. Buenos días, Guatemala. De verdad, qué privilegio poder compartir con todos y cada uno de ustedes en este nuevo amanecer. Hoy es lunes, el Internacional Día del Caldo. Lo mejor de lo mejor para ustedes, que sean abundantemente bendecidos, que todos y cada uno de sus más grandes anhelos sean concedidos. Eso sí, siempre y cuando usted trabaje por ellos, se esfuerce, luche, esté siempre allí al pie del cañón y, por sobre todas las cosas, brindando mucho amor. ¡Ja! No, hombre, la mejor de las semanas le deseo a todos ustedes. Ya pasó la huida de la independencia, ya vamos encaminados a la Navidad. Ya vi, ya oí que están en modo navideño. Pero para poder hablarnos acerca de la Navidad y de qué le parece todo este merequetengue, hoy nada menos y nada más, él es el señor don José. Ah, Lara, no digo pues, no ha despertado, señores, con todo y alarma. José Carlos, la mejor de las mañanas, muy buenos días, Dios te bendiga.
Morning, buenos días a toda Guatemala y a todos los que nos escuchan fuera del territorio nacional. Muy contentos de poder estar aquí, otra mañana nublada, un poco despejada, allá al fondo en el oriente, se ve que quiere salir el sol. Pues muy contentos aquí, disculpándonos que tuvimos un problema técnico que hubo que solucionar, hasta el himno nos cambiaron, tuvimos que poner el que Juanfran usaba cuando marchaba allá en el pueblo, ¿verdad? Pero estuvo bien, sí, hubo que sacar el disco, un 33 RPM. Sí,
entonces. No, en realidad era de 78. ¿Conociste los discos de 78?
Sí, no los conocí usted.
Ay, entonces.
Pero es que usted.
Entonces.
Con Chabelo y la Chabelita que hoy pues termina de descansar después de tanta visita. Sí, bueno, pues muy contentos de estar aquí compartiendo muchas noticias, muchas cosas. Como dice Juan, Frank, pues salimos ya de la celebración de los 201 años de independencia. Tal vez interesante sería que nos comentara alguno en las redes sociales, pues qué piensan ustedes de un país que qué características tiene un país que es verdaderamente libre pues después estaremos comentando algunas de las cosas que nos pongan, pero sí, muy interesante saber lo que ustedes tienen para comentarnos.
En efecto, vamos a continuar entonces con este programa. Vamos a compartir con ustedes los titulares que nos parecen los más importantes y desde luego un breve resumen del fin de semana. Prensa Libre para hoy ha titulado: reactivarán licitación para pulseras por control remoto. Los dispositivos podrían aliviar hacinamiento penitenciario y abuso de prisión preventiva. Este es el titular principal, vamos a ampliarlo entre algunos otros para este día. Expolíticos de la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, expolíticos del Partido Patriota y expolíticos de FCN Nación cooptan partidos nuevos también para este día. Son $1,000 millones de los Estados Unidos, es la suma récord en divisas que registra el año cafetalero. También para hoy, entre los titulares, nuevo socavón en Villahermosa. El invierno no cede y ahora se forman grietas y socavones en los sectores 1 y número 3 de Villahermosa 1, en zona 7 de San Miguel, Petapa. Vamos a estar platicando y, por otro lado, en el tema del deporte, el Real manda en el derbi de Madrid. Pues mucho gusto. Avanzo de una vez y titulares de diario El Periódico para hoy. En los Estados Unidos, condena a pareja de exfiscal especial del Ministerio Público. Luis Erasmo Martínez Díaz, pareja sentimental de la exfiscal Karin Orellana Pinto, fue condenado a 135 meses de prisión por narcotráfico. Orellana fue contratada para investigar a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. En otros temas para hoy, El Silencio del Topo, la apuesta guatemalteca para el Oscar 2023. En el tema económico, el periódico titula: Guatemala entre los países menos competitivos. y en el área deportiva, el derbi pintado de blanco. En la nota internacional, un retrato de la reina Isabel II se muestra entre flores y tributos depositados por la gente en Green Park, en Londres, por las personas, mi estimado titulero. Reino Unido se despide hoy de su soberana en un funeral de Estado al que asistirán líderes y monarcas de diferentes partes del mundo. Hasta ahí mis titulares para este día. Adelante, José Carlos.
Sí, y en los titulares de nuestro diario tenemos la fotografía y portada principal, dice: taxis pirata a la orden del crimen. Subirse a uno puede resultar en un secuestro express. Obligan a los clientes a sacar dinero en cajeros o pedir préstamos a familiares. Muy penoso, muy complicado esa clase de cosas. Hay que tener cuidado, hay que utilizar. Ahora pues hay algunas aplicaciones que además de prestar el servicio de movilización, también mantienen una comunicación continua con las autoridades por si uno tiene algún problema. Yo le invito a que usted las pruebe para irse usted más seguro, ¿verdad? Porque estos taxis pirata, y cualquiera también, uno que no lleve GPS y que no lleve usted dónde está transitando, sobre todo en horas de la noche, pues puede ser complicado. Tenemos más, fotografía, también la segunda fotografía principal dice: tránsito terrible. Se ve ahí en la página 6 de nuestro diario, pues largas colas que seguramente se formaron ahorita en el retorno de las personas que utilizaron este feriado de independencia, este asueto de independencia, perdón, para tomar los 4 días o pues por lo menos haber ido el fin de semana a un lugar de esparcimiento. También tenemos grietas y retumbos, tiene que ver otra vez con San Miguel Petapa. Esto se está volviendo ya una crisis nacional, Juanfra.
Correcto.
¿Sí? Complicado, ¿no? O sea, en varios lugares, Palencia, Misco, San Miguel Petapa, Villanueva, en el Polo Chic ya las habíamos visto. Tenemos situaciones complicadas en diversos lugares. Hay que estar atentos a las grietas, a los retumbos que puedan salir y llamar rápidamente a las autoridades o a las personas que le puedan ayudar. Y por último, en otro de los titulares de nuestro diario, dice: joven de 17 años fue víctima de la violencia, era repartidor de refrescos y lo atacaron a tiros. Lamentable, un joven que estaba trabajando y que sucede esta clase de cosas terrible, ¿verdad? Que una persona no pueda trabajar en paz, ¿ok? Y también pues tenemos a Soy 502. En Soy 502 tenemos de portada principal: regrese por su basura. Bocina inteligente sorprende a vecinos en la zona 5. Qué interesante, ¿no? O sea, han puesto cámaras y una bocina donde aquel que está tirando su basura en cualquier lugar y que no utiliza los servicios de recolección de basura, le dan una advertencia. Este fin de semana me tocó salir al interior, Juanfra, y en varias comunidades.
Estabas en el exterior.
En el exterior, fíjate. Aquí estoy en el exterior.
Al interior.
Y me fui al interior, fíjate.
Ah, ok, sí. Interesante.
Esa es una palabra que tendríamos que tener por lo menos unos 15 minutos para poder entender esa clase de cosas, ¿verdad?
Sí.
Fíjate que en inglés también
es pasa. Es el concepto centralista.
Sí, pero
porque entonces ¿por da la impresión interior? Que, porque entonces vos estás en una periferia y viajas al interior de la misma. En realidad
debería ser al revés.
Es correcto.
Pero te cuento que en Estados Unidos también sucede una cosa similar cuando te dicen que vas al country. Sí, y es que vas hacia lo que nosotros llamamos el interior. Es
sí.
Interesante también. Bueno, entonces.
O el mismo concepto hasta la palabra downtown, cuando vas para el centro.
Sí, es para el centro, ¿verdad? Sí, pero ahí sí tiene más sentido, ¿no? Bueno, la cosa es que en varias de estas comunidades donde pasé, que no fueron cabeceras municipales, sino que aldeas, encontré que varios rótulos, y lo cual me sonó interesante, de multas de las comunidades por 5,000 quetzales, y decía el artículo de la ley adecuado para poderle cobrar a las personas que estuviesen tirando la basura fuera del lugar adecuado. Lo cual me parece muy bien porque hubo unos años donde estos mismos lugares tenían basura por todos lados, ¿sí? Y hay un problema con la basura, que si tú tiras una, o si tú, alguien tira una bolsa de basura, como nadie la recoge, entonces ya te arruina la situación por meses, ¿sí? Y esto genera que otra persona diga, bueno, si aquí es basurero, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? Entonces, es un círculo vicioso también esta clase de situaciones. Entonces, a mí me parece muy bueno que las mismas comunidades, que no son los poderes locales ni el poder central del Estado de Guatemala, ¿sí? Sino que son las comunidades las que para cuidarse, no solamente estéticamente, sino en salubridad, pues hacen esta vigilancia permanente para que no ensucien sus comunidades. En otras, pues tenemos aquí también, en negocios, certificado garantizará calidad para exportar. También ahí con una jovencita con pues enseñando sus productos. Tenemos otros 4 libros que recomienda Elon Musk en comunidad. También en comunidad tenemos a Adria Arjona, aterriza en Andor. Y en la Liga, Real Madrid se mantiene como líder luego de derrotar al Atlético de Madrid. En política, Tribunal Supremo Electoral tendrá acceso a biblioteca de propaganda pagada en Facebook. Muy interesante. En comunidad también, esto se sabe de los guatemaltecos en Taiwán tras el terremoto que aconteció ayer.
Sí, yo quisiera sumarle a la exposición que haces respecto al tema de la basura. Yo creo que al final, como muchas otras cosas en la ciudad capital, hablando de nuestro terruño querido aquí, el Valle de la Ermita, nuestra responsabilidad es no tirar basura y buscar nosotros qué hacemos con ella. Hay un servicio que no paga IVA y que tiene todos los beneficios fiscales que usted se llama, que usted se imagina, que se llama la gremial de transportistas o personas que se dedican a la recolección de basura. Esta es una gremial que no paga IVA, fíjese, no tiene que estar presentándole recibos, ni siquiera le dan factura, tiene cualquier tipo de beneficios, porque es un servicio que usted y yo como guatemaltecos pagamos. Y ahí viene una de las tantas otros casos que ya en el pasado hemos platicado, pero que se convierte en un caso repetitivo. Usted llega a comunidades, para quienes hemos tenido la oportunidad de ir y viajar aquí mismo, en Ciudad Capital, José Carlos, donde las personas notas que están en una condición de pobreza, de insalubridad, de escasez, pero los miras con un teléfono celular inteligente, los denominados smartphone, y con su carga, y Dios guarde, y les llegue a faltar la carga, me refiero a su saldo, para poder tener internet, redes, etcétera, ¿verdad? Para ver sus videos de diferentes artistas, ¿verdad? Entonces, y cuando uno ve el tema de la basura, en algunos casos es cultural, porque no recibieron una educación temprana para saber qué pueden hacer con la basura, con sus desechos, mínimo una bolsa. Y te lo digo porque es el caso lamentable que cuando no hay prioridades en la vida de algunas personas, pues viven el día a día y uno dice sí, pero yo creo que también, y lo digo con mucho respeto, incluso para muchas personas ya de carácter profesional o con una carrera, con una vida hecha, es que realmente no tienen o no saben cómo priorizar en sus vidas lo importante, lo necesario y lo vital. Y entonces se quedan nada más con algunas externalidades, pero que no enfrentan problemas, como por ejemplo el tema de los desechos del hogar, su basura. Lo que usted produce, usted se come una bolsita de frituras, pues piense qué va a hacer con la bolsa de frituras. Usted claro. Compra un cartón de huevos, piense qué va a hacer con el cartón. O sea, creo que esa es una parte de la responsabilidad individual que me toca a mí.
Por supuesto.
Y que entonces algunos otros deciden hacer un negocio de que, bueno, yo le voy a solucionar ese problema. Pero algunas otras personas dicen, no, ¿Qué me lo solucione el Estado? ¿Qué me lo solucione la MUNI? ¿Qué me lo solucione el alcalde auxiliar?
Como que la MUNI tuviera la oportunidad de poner basureros o recolectores en cada lugar donde uno pasa.
Sí,
¿verdad?
Y sí. Entonces te lo digo yo, que yo todos los días pues veo desechos desde Limón, La Maya, La Kennedy, La Galileo, el Refugio, San Rafael, ¿cuáles otros que hay por ahí? La Juana de Arco, todas estas colonias que están en zona número 18. Algunas realmente me motiva mucho su nivel de limpieza, pero algunas otras no, y llegan a ese punto en el que simple y sencillamente se deshacen la basura dejándola en la banqueta de su casa, como que si fuera otrora aquellos tiempos donde pasaba. Yo sí vengo de ese tiempo, eso sí te lo puedo decir, en los que pasaba un señor con una gran carreta y la carreta iba jalada por uno o dos caballos, y entonces ese señor recolectaba la basura. Pero ya era un sistema. Luego los famosos camiones de la basura, ya después el sistema de los compactadores. Pero aquí en Guatemala, esta gremial, óigame bien lo que le voy a decir, una gremial que yo señalo y sindico, en el sentido que se mira que ha invertido muy poco en su propio negocio. Porque usted no mira que haya la modernidad aquella de que solo veamos camiones de recolección de basura así compactadores. No, lo que vemos es el camión, que es el puro cajón, la mitad del furgón, algunos adaptados, y ahí la gente echa la basura. O ellos la recogen y se la tiran. Y cobran por ese servicio. Y entonces uno dice, no cabe duda de que iba a decir empresario, pero lo queda muy grande, pues este pseudoempresario realmente no ha considerado invertir en su negocio. Si no, imagínese, viene una línea de extractores internacionales, les vuela el negocio ya, como ha sucedido con los taxis, como ha sucedido con los hoteles, como ha sucedido o como va a empezar a suceder con los sistemas mecánicos, en donde la tecnología, es decir, la irrupción más que la innovación, va a dar paso para que otro tipo de servicios que cumplan un mismo fin, pero con otra metodología, va a ser la que tome el mercado. Y después se van a venir a llorarle ahí a la alcaldía de este o de cualquier otro municipio diciendo, no, protéjanos, no dejen que entren los servicios, como hicieron los taxistas, los amarillos y los verdes, cuyo dueño era precisamente concejal de la municipalidad guatemalteca. Y llorando ahí para que no entrara Uber, que le pusieran todas las limitaciones, incluso algunas arbitrariedades a Uber, para que no funcionara. Y así, como yo lo he dicho en más de una oportunidad, esos sistemas son los que imposibilitan. Ahora, te quiero decir, yo también tuve la oportunidad de salir este fin de semana a un municipio lindo y querido, que queda aquí cerca, que es como parte de la ciudad, y es Misco. Miren ustedes, les voy a decir una cosa. Yo tenía tal vez el tiempo de la pandemia de no ir a Misco, pero he encontrado un Misco sucio, un Misco empobrecido, un Misco descuidado, un Misco hecho pedazos. Y lo lamenté mucho porque quiero mucho a Misco. Tengo muy buenas relaciones en Misco, hay buenos amigos, tengo familia en Misco, gente a la que quiero, hermanos de corazón. Y no cabe duda que todo ese bluff que ha lanzado el actual alcalde, que no lleva uno ni dos años, sino lleva 8 años, no ha hecho absolutamente una obra de trascendencia. Ingresé por el lado del Naranjo y tristemente al tope del Naranjo lo mismo. Y yo me recuerdo que porque yo lo escuché, eso nadie me lo dijo, una de las promesas de campaña en la primera campaña, era el famoso paso a desnivel para conectar como una especie de 4 caminos ahí, la zona 11 con la zona 6 con la zona 4 de Misco. Para los entendidos, Bosques de San Nicolás, Las Minervas, El Naranjo y el área de Montserrat. Llego y encuentro que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Y agarro todo el denominado Boulevard de los campeones. De los campeones solo tiene el nombre ustedes. Descuidado, sucio, totalmente andrajoso, digámoslo así. y sentí una decepción total. Salgo a la calzada San Juan, que yo sé que muchos dirán, ah, no, pero la calzada San Juan es de la ciudad. Sí, es de la ciudad desde el rodeo para atrás, que todavía es la zona 7 capitalina. Pero de ahí en adelante ya empieza la zona 4 de Misco. Y si uno se va del otro lado, porque tuve la oportunidad de bordear Misco, o sea, no le estoy hablando paja que me hayan dicho que yo haya visto, no. Yo estuve allí, también un descuido total ustedes. Yo creo que lo único que se mira bien, quizá sea la calle enfrente de la municipalidad. Pero de ahí veo un Misco abandonado, veo un Misco corroído, veo un Misco sucio, veo un Misco empobrecido, veo un Misco descuidado. No digamos, aparte, las calles, que ya ve que estos desgraciados para lavarse las manos y decir, esa calle no es mía, esa calle es privada, a esa calle es de la colonia, no, esa calle es y municipal nada más este lado. Incluso, si fuera aún así, si fuera así, hay un nivel de descuido total. Lo lamento mucho por los queridos misqueños, como les reitero, los quiero mucho. Y yo espero, yo, honestamente, yo se lo digo. Y a mí no es santo de mi devoción, pero no tengo nada en lo personal en contra del señor Neto Brand. Qué bueno que alcanzó su objetivo. Qué lástima que no ha sabido responder a la altura de lo que necesitaba un municipio tan pujante como el municipio de Misco. Y con esta breve introducción, ¿nos vamos a traer café?
Bueno, pues sí, pero antes te recuerdo que, porque hoy es creo que uno de esos días importantes en la vida de todos los ciudadanos guatemaltecos. Accountax, soluciones para todos sus temas fiscales y de impuestos. El equipo de expertos en Accountax le permite enfocarse en lo más importante, el crecimiento de su negocio. Visítenos en accountax.com.gt o llámenos al 2502-2222. Aquí me...
Ahora sí, sí. Sí, dos, sonido. Mire, hablando de sonido, a mí realmente me empieza a causar cierta indignación que ahora resulta que nadie se hace responsable por el hecho tan lamentable que sucedió en Quetzaltenango. Si hubo un evento que empañó las fiestas con motivo del 201 años de la independencia, es lo que sucedió en Xela. Y según la información que ha surgido, esta es de apenas hace 48 horas, fue el sábado, que tituló nuestro diario, nadie responde por la tragedia, ni las autoridades municipales, ni la empresa organizadora, supuestamente falta de medidas de seguridad en concierto, donde Estampida Humana dejó 9 fallecidos. Yo le traté de explicar en su momento todos los ministerios que intervienen para que uno, de manera honrada, productiva, eficiente, pueda presentar un espectáculo público, porque al final eso es un espectáculo público. Sea ese que como les gusta a ustedes, el tal Bad Bunny o Maluma, por el que a ustedes les encanta, o sea, por ejemplo, Il Bolo, Il Novo, o cualquier otro que también nos encanta. Bueno, el punto al final es que hasta este día, y según la información que ha circulado en redes, ahora resulta que no encuentran al propietario gerente o propietario director gerente de Producciones La Calavera, porque así se llama la organizadora, la productora de todo el evento. Yo les dije ese mismo día, al día siguiente del evento, el viernes, cuando tuvimos aquí programa, que obviamente, como uno lo piensa con base en cierto expertise, entonces lo primero que hay que hacer es, obviamente, procurar medidas para que estas personas no evadan la justicia. Ahora resulta que ya no lo encuentran. Es lamentable. Por el hecho, específicamente, que siendo la productora, o sea, quien produce el evento, tiene la responsabilidad en el ingreso y en la salida. Esa es parte de la responsabilidad única y exclusivamente de quienes produjeron el evento. Lo voy a decir, lo voy a repetir, y es con base en el expertise de en algún momento haber hecho este tipo de actividades masivas. Mire, usted una vez tiene ya más de 1,000 personas, 5,000, 10,000, 15,000, y las que presuntamente habían aquí eran 30,000, en un lugar cuyo aforo no da para más de 12,000 personas, según los entendidos. Entonces, yo sí le exijo a las autoridades, al Ministerio Público, que ya a estas alturas sí ya tiene que haber recabado suficiente información ustedes, porque los primeros titulares, los entiendo el viernes, ¿verdad?, que el Ministerio Público ni idea de qué podía hacer. Algunas personas, como su servidor, le ofrecimos públicamente nuestra ayuda o nuestra colaboración al Ministerio Público, sin embargo, no fue considerada. Pero sí, el punto es el siguiente. Si hay un responsable, es quién organizó el evento. Arranquemos de allí. O sea, ¿quién lo organiza? ¿Quién piensa en las medidas de seguridad? ¿Quién piensa que debe existir personal delegado de la CONRED? ¿Quién piensa que debe existir las unidades necesarias de los bomberos? ¿Quién piensa? Etcétera. Lo que regularmente sí se hace en algunos eventos aquí. Y desde luego, el fin de semana he escuchado por lo menos de diferentes tiktokeros de Xela, enardecidos, rasgándose las vestiduras, y que opinan respecto a este lamentable hecho. Sí, estimados amigos, pero el punto es la responsabilidad, es la responsabilidad. Y lo digo porque hasta ayer, fueron inhumadas algunas personas. Domingo tituló nuestro diario, les dan el último adiós a las víctimas de la avalancha humana. Así que esperemos, porque este caso va a dar para más, y yo me he comprometido con ustedes públicamente de darle también seguimiento y averiguar. Al final, es puro tema de organización, no se puede decidir sobre un evento, hacerlo y decir ya está. Y ojo, ojo, porque algo similar, ojalá y no, yo esté equivocado, pero algo similar es lo que se augura ahora ante los mitines que producen algunas veces los encargados de comunicación o los encargados de movilización o los de las caravanas o el jefe de campaña, etcétera, en relación a las próximas elecciones aquí en Guatemala. Hay que ponerle mucho ojo para que no tengamos que lamentar más pérdidas de vidas en este sentido.
José Carlos. Mira, yo creo que es un tema muy interesante. En Guatemala tenemos esa pésima costumbre en el diseño, no solamente de los eventos multitudinarios como el que tú nos estás contando, sino en todos los lugares, restaurantes, centros comerciales, aquí cerca, lo puedes ver, donde hay normalmente 2 o 3 entradas y una salida. Y entonces, a veces, o sea, no te puedo decir lo que podría pasar si en alguno de estos lugares existiera un asunto de peligro, como un incendio, un tiroteo o algo así por el estilo, que ya ha ocurrido. Yo no sé si te recuerdas que en este centro comercial y hotel que está allá en zona 11, una vez hubo un incendio y otra vez hubo un tiroteo. Y para en el incendio, no solamente se pusieron a cobrar en la salida, ¿sí? O sea, cuando era un momento de emergencia, lo que tienes que hacer es dejar salir a la gente. O sea, eso es lo que corresponde. Lo que puedas perder ese día de ventas no es tan importante como una vida humana. Y ahí es donde vamos a la responsabilidad. Y como tú dices, o sea, perfectamente, es la responsabilidad de aquellos que organizan y que no toman las medidas de seguridad adecuadas que corresponden a lo que ya está estudiado, porque esto es seguridad industrial sencillamente. O sea, y entonces lo que hacen es que dejan entrar, o sea, hay 4, 5, 6, 7 puertas, y lo que estoy haciendo es una relación, 2 puertas, 3 puertas para entrar y solo una de salida, y a veces angosta. Entonces, tú lo puedes ver, o sea, para salir hay que hacer cola. O sea, es que ¿cuándo se ha visto eso? Si usted va a un país desarrollado, usted encuentra rótulos de salida, exit, sortie, o sea, de diferentes formas. Usted tiene las salidas abiertas en caso de una emergencia. Y a la hora de... Es que, perdóname, pero ¿cuál es la onda? ¿Sí? Explícame, Juanfran, ¿cuál es el rollo de tener una salida escasa en un lugar como un concierto cuando ya terminó el concierto. O sea, ¿alguien se va a ir sin pagar? ¿Alguien va a hacer algo en contra de...? O sea, no, hombre, es completamente ridículo, ¿sí? Y hay que decirlo claro para los organizadores de los eventos que son responsables de esta clase de situaciones. O sea, tienen que tener las salidas adecuadas. Esto se llama seguridad industrial. Hay que contratar a alguien. Por aquí tenía una... Miren, se van a ir en contra de las empresas y entonces ya no va a venir nadie. No, es que tiene que ser responsable.
Correcto.
Tiene que ser responsable. Y estoy de acuerdo en que hay gente que sale corriendo y quiere y después empuja a algunos. Pero el asunto es que, ¿qué pasa si alguien se cae? Sí, o sea, hay un charco, alguien se cae y entonces empieza la avalancha, que fue precisamente algo parecido. Lo que no puede pasar es que haya puertas insuficientes para salir en todos los centros comerciales. Esto es un llamado de atención a los privados que diseñan centros comerciales, a los que diseñan cualquier tipo de restaurante, cualquier tipo de almacén grande, lo que sea, sí, y para los reglamentos de construcción de las municipalidades. Es que no podés tener más entradas que salidas. Eso no es correcto. Y ahí está el problema esencial. Es seguridad industrial básica. Y me recuerdo muy bien que aquí también en Zona 9 hubo un restaurante donde hubo un incendio y lo que hicieron fue cerrar con cadena la puerta, porque se iban a ir sin pagar. O sea, no, hombre, y ahí es donde nosotros retomamos, ¿verdad?, que hay que proteger la vida, la libertad, la propiedad, ¿verdad? Pero la vida, o sea, si no hay vida, no hay propiedad y no hay libertad, ¿verdad? Y por eso, pues, es importante rescatar este asunto. No es solamente de las marcas auspiciantes del evento, porque ese es, yo coloco mi marca en un lugar. Aparte es el organizador, y el organizador es el responsable.
Sí, esa fue la división que hice el viernes para explicarle a los estimados televidentes y oyentes cuál es el proceso y qué correcto hace cada quien en una correcto situación de estas.
Entonces tú utilizas el lugar, o sea, te venden un espacio y entonces pones tu venta de algo, pero eso no te hace responsable de las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son responsabilidad de quien organiza primero y de segundo de las autoridades correspondientes que tendrán que hacer su revisión respectiva. Pero no es la primera responsabilidad. La primera responsabilidad es de quien organiza el evento.
Correcto.
¿Sí? Y que esté cumpliendo con las medidas de seguridad industrial. No estoy hablando solamente de las normas que hay en el país, sino que estoy hablando de la seguridad industrial per se. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar. Es una forma de pensar. Es una forma de cambiar el corazón y de pensar más en la gente y no solamente en el negocio. O sea, y se lo digo así, o sea, y no estoy en contra de la propiedad privada, al contrario, estoy totalmente a favor de la propiedad privada. Pero en este caso, en un concierto, usted ya pagó. O sea, ¿y cuál es la gana de no dejarlo salir? Sí, no, hombre, estamos muy mal en este sentido. Sí,
y sí.
Lo digo de esa manera porque es muy triste que haya pasado esto. Yo realmente en estas fiestas patrias, que por cierto el reto que mandé en las redes, nadie ha respondido. Lo único que respondió, me respondió mal, diría Sócrates, ¿verdad? Como dijo, ¿por qué te entristece?, decía el dicho, ¿sí? Y le dice, porque de todos mis discípulos solo uno me ha entendido. Entonces le dice la persona que está con él cuando está muriendo, dice, bueno, pero uno te entendió. Sí, pero me entendió mal. Entonces, yo no pregunté de la independencia. No pregunté de la independencia, pregunté qué se necesita para que un país sea libre. Y pues después del corte, quiero que tomemos este punto que dice Guatemala entre los países menos competitivos. Sí, o sea, otra vez, y esa es una parte importante de lo que nos ocupa para podernos desarrollar. Pero sí, pues, te cedo un momento porque las fiestas patrias se vieron empañadas y me dio mucha tristeza que muchas de las noticias de esto fueron de Quetzaltenango, tierra a la cual queremos con muchísimo cariño. O sea, hubo un desfile, se dieron riata, no sé si viste.
Sí, no sé si viste. Fíjate que
después
lo vi.
Después en un bar también se dieron riata.
Vi tres.
Sí,
de los muchachos que iban desfilando, vi uno de gastadores, otro de gastadores y vi una pelea, digámosla, no regular, o sea, que era entre privados.
Pero
decidieron dilucidar sus diferencias.
Y otra, en un bar, unas jovencitas peleándose una con otras, pero lo que me dio mucha tristeza es que de cuatro, O sea, de cuatro, bueno, o sea, vi varios, al final como ocho incidentes, pero cuatro de ellos venían de esta queridísima ciudad de Quetzaltenango, sí, donde se estaban celebrando, lo cual me dio mucha tristeza por, pues obviamente, donde se están celebrando las fiestas de independencia, que haya este tipo de desmanes.
Sí, es muy lamentable. Mira, a mí me gustaría que ampliáramos hablando o yendo ya a esa línea de la competitividad, que platiquemos qué está sucediendo en el Valle, porque si te das cuenta, mire, pues para explicarles, cuando vinieron los traslacionistas allá por 1773, luego de los terribles terremotos ocurridos y denominados de Santa Marta, en la que hoy llamamos nosotros Antigua Guatemala, que era la muy leal y muy real ciudad de Guatemala, de Santiago de los Caballeros de Guatemala, es precisamente para buscar un lugar a donde venirse que no les temblara, que no se inundara, que no hubiera erupción de volcanes, que fuera, etcétera. Y usted sabrá que la opción que teníamos era o nos trasladábamos aquí al Valle Verde de la Ermita o nos íbamos para Jalapa. Pero resultó que para los terronistas, si les dio problema venirse para acá 50 kilómetros hacia el centro del país, imagínense irse a Jalapa. Dijeron, no, que no vamos a estar yendo hasta allá, y ya de todos he sabido ese proceso para que se viniera la mayor parte de población, literal, secuestraron a las imágenes de las diversas cofradías instaladas allá en Antigua Guatemala, se las trajeron y la devoción trajo a muchos terronistas, que luego ya es un proceso escrito por algunos notables historiadores. Lo que quiero decirle dentro de todo este proceso y por qué lo mando y por qué lo digo, es porque con el tiempo nos enteramos que nos venimos a asentar a un enjambre sísmico. Miren, nosotros huyendo de los temblores y nos venimos a un enjambre sísmico. A luz de los entendidos, fue algo positivo, porque lo cual significaría que no iba a temblar durante varios siglos. Y en efecto, fue hasta 300 años después que tembló por primera vez en esa magnitud. Me refiero a, nos venimos e inauguramos en 1776 y luego en 1976 fue el terremoto. José Carlos pues no tiene memoria de eso porque él no había nacido para ese entonces.
Pero históricamente también hubo en el 17 y 18.
Sí, y tenés toda la razón. Yo no sé si era por el nivel de construcción, sin embargo, la referencia a esos terremotos, no hubo tanta, o no tenemos hasta este día tanta información que haya sido tan desastroso. Fue peor la influencia española o lo que las ahora dicen que fue el primer COVID en esos años, que también coincide bajo la administración de Manuel Estrada Cabrera. Mire, pues, el punto es el siguiente, que nosotros estamos en un valle que originalmente tenía muchas lagunas. Yo insisto en ese punto, fíjate, José Carlos, eran lagunas, y si a eso le sumamos las condiciones propias del terreno, lugares donde no se puede construir, pero que han construido, lugares en los cuales no debería existir una licencia para que construyan, pero construyen. Yo me recuerdo perfectamente cuando las autoridades explicaban por qué no se podía vivir en Ciudad San Cristóbal, que en realidad Ciudad San Cristóbal iba a ser la
ciudad del futuro.
La ciudad, la zona número 25 originalmente, ¿te recordás? En todo el entramado, que iba a ser la que le correspondía. 20,
¿no? Bueno, pero no importa, sí, creo que es la que no existe.
El punto es el siguiente, resulta ser que ahora llegas a Ciudad San Cristóbal y encontrás hasta edificios y construcciones así totales, tanto así que hasta una mega iglesia que está por ahí se estaba hundiendo. Bueno, una serie de cosas. Lo que le quiero decir es que nosotros, que somos el asentamiento humano en diferentes sectores, también le vamos sumando a las condiciones regulares de un lugar y nosotros sí incidimos positiva o negativamente en ese lugar. Entonces, lo que está sucediendo en el municipio de Misco, lo que está sucediendo en San Pedro Ayampoc y lo que está sucediendo en San Miguel Petapa y lo que sucedió en Villanueva es parte de ese resultado. Ya sea porque es una mala planificación, porque construyeron encima de los drenajes, los drenajes no tenían la capacidad o la forma en la que se construyeron, ya con un poquito de corrupción, entiéndame usted, o la planificación urbanística dice que no hay que construir en un determinado lugar y allí es donde van a construir. Sí. La planificación urbanística dice, mire, por aquí no va a pasar transporte pesado. Y cuando descubren, hacen ahora cualquier cantidad de ofibodegas o de bodegas. ¿Y qué cree que es el mayor proceso de transporte? El transporte denominado pesado. Y ya hemos explicado aquí con expertos respecto en los tipos de asfalto que se utilizan para unas calles y por qué para algunas otras no, y por qué para algunos todo ese proceso del sustrato es distinto, etcétera. Bueno, lo que quiero decir, y oigan lo que les voy a decir, estamos en 2022. Yo creo que este va a ser un problema que vamos a seguir viendo por lo menos durante una década más. Así de fácil. Y usted mira, ay, no, qué negativo. Ay, va a haber, recuérdese. ¿Por qué? Porque nosotros, lamentablemente, como sociedad, como individuos, lo que estamos viendo hoy, José Carlos, nosotros no nos preparamos para las contingencias, no prevemos las contingencias, y encima de eso, en actualidad somos malos administradores. No estoy diciendo usted, ¿verdad? Porque yo sé que usted todo se lo agarra personal. No, me refiero al conjunto. Y culturalmente, yo no veo muestras que vayamos para mejor. No veo que estemos con procesos que nos vayan a prevenir el mal estado de las cosas en el futuro. O sea, lo que veo, es lo que he estado insistiendo, es una raza politiquera dedicada a la expoliación de ese concepto del Estado, donde ellos viven para poder sustraer de lo que yo trabajo una parte. Y así si hacen con usted y con su familia y con sus papás y con sus abuelos y con sus hermanos y con sus primos, con sus amigos, con todos sus familiares, y nos van quitando un poquito a todos y es de lo que ellos viven. Por eso ellos son una raza politiquera, parasitaria, vividora, extractora, expoliadora, que lo único que sabe hacer es vivir a costillas de su trabajo y del mío. Y de prevención, cero. Mire lo que estaba pasando en Misco. Esa calle no es mía. Esa calle no la tengo que componer yo y el Ministerio de Comunicaciones. Esa calle es de Misco. Esa calle es municipal. Y Misco. No, es que esa calle es privada. Esa la mandó a construir un privado. Ahí mire qué hace. Y como decía José Carlos en su momento, sí, pero todo lo que pasa por abajo, todas las conexiones que hay, pues no son del privado. Son del municipio. Pero aun cuando haya mucho que platicar en ese tema, creo que vamos a seguir con ese tipo de casos y lo único que vamos a lograr nosotros, que eso sí somos, no somos una sociedad propositiva, sino somos una sociedad reactiva. No activamos en el pre, sino solo reaccionamos.
Sí.
Adelante, José Carlos.
No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, mientras no hagamos prevención, mientras los estudios de suelos no se hagan lo suficientemente adecuados, vamos a tener estos desastres. Y por supuesto, ¿verdad? O sea, en este caso, pues estamos hablando de la falta de respeto a la vida, ¿sí? De respeto a la vida era lo que teníamos que ver, y con los porque si pensamos en el respeto a la vida, entonces empezamos a cuidar algunas cosas y pensar en el largo plazo. Nosotros tenemos una visión de muy corto plazo. Entonces, pues lo digo así, Juanfra, y creo que tú tienes algo para compartir ahí con nosotros.
Es correcto, es para recordarles que con los médicos especialistas que tú necesitas en Blue Medical cuidamos de ti. Haz tu cita al 1750, apúntelo, mire, apúntelo, no le cuesta para nada. Haz tu cita al 1750, en lo que regresa José Carlos, ya estuvo, ya. Con exámenes y laboratorio las 24 horas todos los días y sin cambiar de precio en Blue Medical, cuidamos de ti. Quiero agradecerles en todo lo que vale. Nos manda a compartir Obdulio en redes sociales que él estaba allá, dice, él estaba allá en Xela el día del trágico accidente. Dice, casualmente, por trabajo andaba por Xela ese día. Y me llamó la atención ir a Guanaquear esa noche, dice. Ah, pero ya el cansancio ya no lo dejó, dice, el viaje, las tareas, todo lo que tenía que hacer. Y en ese sentido, mejor dijo, mejor me voy a ir a acostar. Y al día siguiente, todo lo que pasó, dice, nunca me imaginé lo que sucedería en Xela esa noche. También nos manda a decir, dice, la cuestión es que ay, sí, gracias Flor Campos. Esto de datos se lo vamos a pasar a nuestros estimados amigos operadores en relación a lo de el volumen. Sí, lo que platicamos ya aquí, yo mismo se los dije, no tenga pena. Oye, le agradezco mucho a Flor Campos por su información. José Albizú nos manda a decir, el naranjo ya es Misco, ¿verdad? Parte de Naranjo y Azmisco. El Naranjo, en lugar de ampliar un carril, da concesiones a las empresas para hacer restaurantes. Dice, no hay planificación y luego hacen un carril reversible. Nos mandan a decir también, dese un paseo ahí por Jocotales en la zona 6. ¡Qué horror! Dice, desorden, basura, extraurbanas, urbanas, Uber, mototaxis, negocios, basura por donde quiera. ¡Qué horror! Ahora, ¿de quién es esa responsabilidad? De los amigos de Jocotales. Lo que sucede en Jocotales se queda en Jocotales. No, no, esa es otra cosa. No, lo que quiero decirle, mire.
¿Dónde queda? Le voy a decir, sí, porque ya voy para allá.
Es una responsabilidad mía. O sea, si yo produzco basura, es que algunos sí lo aprendimos en la casa. O sea, ¿dónde dejaste la basura? No, agarre su basura y la va a tirar al bote de basura, al contenedor, lo que uno tuviera. Entonces, uno se acostumbra, incluso aquella situación de agarrar tu basura, y si ibas en la calle, mi mamá me decía, se agarra su basura y se la mete en la bolsa. Y yo no sé como que...
¿Cómo así, mamá?
¿Qué parte no estoy entendiendo? Y yo me recuerdo una vez que tuve la experiencia de compartir con unos alumnos de intercambio. Y entonces, ya estando aquí en la ciudad de Guatemala, se vinieron un grupo de estos alumnos. Entonces, vino uno de los muchachos que iba en el asiento delantero, bajó el vidrio, se sacó el chicle y lo tiró en la calle. Y los que venían atrás, que eran unos gringuitos, ¿verdad? Asustados, ¿verdad? Y le dijeron que le iban a poner ticket. Ay, los demás se rieron porque aquí no tenemos esa costumbre. Entonces, pero como es cultural... Según dicen, porque yo no conozco Singapur. ¿Vos conocés Singapur?
No, hombre, no todavía tengo
el
gusto.
Entonces, hagamos el intento y nos vamos a Singapur. Y
hagamos
entonces,
un programa desde allá.
Claro, ¿por qué no?
Sí.
Y entonces, según dicen, en Singapur usted no puede tirar el chicle en la calle. Sí. A ese punto. Y entonces, es cultural. Yo creo que, y mire, yo voy a repetir aquí las palabras del difunto Álvaro Arzú, y creo que tiene razón. Y la sigue teniendo y la seguirá teniendo, porque una ciudad limpia no es la que más se está limpiando y pasan ahí los camiones de basura y pasan los recolectores. No, una ciudad limpia es en la que no se tira basura. O sea, no inventó el agua azucarada, pero la verdad, al final es eso.
Bueno, qué triste, bueno. Que ese es un dicho de muchos años antes. Pero te quiero decir una cosa. O sea, vamos a seguir hablando. Yo quería hablar de la competitividad, porque para mí es un tema muy importante.
Lo vamos a tocar.
Después de eso,
lo vamos
también
a tocar.
Tenemos el otro titular que habíamos hablado acerca de los partidos políticos nuevos, cómo están reciclando personas. O sea, hablando de basura, hay reciclaje de todo tipo.
De todo tipo, correcto.
Yo le recuerdo que para la basura usted tiene que pensar en las R's, ahorita no recuerdo porque ya van llegando a 5 a 6, pero lo primero es rechazar, o sea, usted tiene que rechazar la utilización de aquello que vaya a ser, que está de más, lo que no vaya a utilizar, lo que posiblemente, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo, si usted puede tomar sin pajía, tome sin pajía, no necesita la pajía. No, hay personas que sí la necesitan por razones de salud o por qué sé yo, ¿verdad? Porque el vaso no llega para los niños, lo que sea. sí, pero rechace. Después reduzca el uso de aquello que no, que va a resultar como desperdicio, redúzcalo, ¿sí? Reutilice, esa es la tercera. Por ejemplo, las bolsas plásticas que tan enemigas se han vuelto de algunas personas, o sea, la bolsa plástica del supermercado, de la barrotería, del mercado, esa la puede usar una, dos, tres, cuatro veces. Y por último está el reciclaje. Entonces, rechace, ¿sí? Reduzca, reutilice y recicle. Son cuatro R sencillas que lo deben ayudar. No, estas generaciones piensan primero en reciclar, y eso no es lo importante. Lo primero es, como te decía, estas situaciones, pero me quería parece, recordarte
me parece
que antes de empezar el gobierno de el exalcalde y expresidente Álvaro Arzú, en Guatemala habían muy pocos basureros clandestinos. Y a raíz de que él quería pues cambiar de lugar, el lugar donde se tiran los desechos sólidos de la ciudad.
¿El de aquí, el de la zona 3?
El de la zona 3, que por cierto están terrenos privados y que pues están en muy malas condiciones y no se hace lo que se debería de hacer, una planta de reciclaje, una planta adecuada donde se clasifique, donde pueda haber una combustión y generar electricidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, porque de todo modo se quema y no la utilizamos para nada, lo único que sirve es para poner mal olor en todas las zonas aledañas y causar contaminación respiratoria. En Guatemala, hace más o menos unos 10 años, de repente crecieron a 200 los basureros clandestinos. No te puedo decir ahora cuántos, no sé si se ha hecho un trabajo ahí, pero encontrabas en todas las zonas de la ciudad. Yo me recuerdo muy bien que estando allá en zona 7, y ahorita se me fue el nombre específico de la colonia, pero habían gente con unas enfermedades raras, o sea, realmente con ojos hinchados, con situaciones que se miraba complicadas. Y pues me puse pues un poco nervioso porque decía yo, esta es una enfermedad que es por contaminación, o sea, de un virus o de una bacteria que pase de una persona a otra, o había algo. Y resultó que cuando estábamos caminando por ahí haciendo este trabajo, encontramos varios basureros clandestinos. Entonces, la explicación obviamente tenía que ver con las condiciones del lugar. Y por eso es tan importante, porque a veces uno cree que no afecta a la vida humana, pero afecta la vida humana de forma directa. En Sajerti, por allá. Y entonces, creo que es un tema que es importante, ¿verdad? Tener la utilización de un servicio de recolección de basura que la lleve a un lugar donde se pueda tratar correctamente. Es correcto, ¿verdad? Pero como decías, o sea, te decía yo, de dos basureros clandestinos, más o menos en el año 2000, pasaron a 200 basureros clandestinos en el año 2010, más o menos. No te puedo decir ahorita, no sé si se rebajaron o no. Yo te puedo decir que aún cuando pasabas por el campo de Marte, podías encontrar tres basureros clandestinos del otro lado de la calle, en colonias privadas. Entonces, complicado, Juanfran, ¿verdad? Y como te decía, yo en estas comunidades lo encontré. Yo estuve trabajando en San Juan, Zacatepeques también. Y un saludo para la gente de allá, tan querida. Y también tenían este tipo de vigilancia, pero de vez en cuando había un brote de basura que lo encontrabas durante semanas y era el mismo brote, ¿verdad? Y lo que resulta es lo de la teoría de los cristales rotos. Cuando se ensucia un lugar, la gente cree que se puede seguir ensuciando y tiene esta clase de situaciones, ¿verdad? La sigue ensuciando, mira el lugar sucio, la ensucia más y la ensucia más hasta que se le pone un alto a esto. O sea, no se debe permitir desde el inicio que esto suceda. Y entonces, sí, hay una responsabilidad individual. La basura es propiedad mía. Cuando yo utilizo, te voy a poner otro ejemplo que me pasó, esta sí es una anécdota interesante. Allá en el norte estaba yo visitando un lugar para ver en dónde se iba a hacer un proyecto comunitario y pues tenía yo la dicha de estar, yo estaba pues simplemente gestionando para una comunidad y en ese momento pues fui con el señor alcalde, iba con alguien más de la municipalidad, no creo que haya sido ni concejal ni síndico, pero tenía que ser algún otro empleado de la municipalidad y con algún comunitario. Y pasamos comprando unas aguas gaseosas. Ya sabe que aquí en Guatemala le decimos a las aguas gaseosas aguas. Y algunas cosas para comer, galletas o qué sé yo. Cuando estábamos arriba en la montaña, ¿sí? Pues todo mundo a tomar y a comerse los snacks que habíamos comprado. Y mira tú que los de la municipalidad agarran la basura, incluyendo al señor alcalde de ese entonces, de ese municipio, y la tiraron al suelo, ¿sí? Yo terminé con lo que estaba tomando, ¿sí? Y con lo que estaba comiendo, y agarré y me puse a recoger la basura, ¿sí? Enfrente del señor alcalde y de los personeros de la municipalidad. Y se quedaron asustados, ¿sí? Y esa es otra de las cosas que debemos hacer. Es el ejemplo, ¿verdad? Yo últimamente, que no lo hago muy seguido, pero cuando voy al puerto y las últimas dos veces que he ido con mis hijos, agarro una bolsa, aunque sea de esas pequeñas, de esas que no le gusta a la gente, ¿sí? Agarro una bolsa, voy al mar y recojo algún tipo de basura, ¿sí? Porque las playas están llenas de plástico, pero estoy haciendo una parte y por supuesto que no estoy arreglando el problema nacional, pero si todos lleváramos una bolsita plástica al mar y recogiéramos una parte, por lo menos de lo que en los lugares donde te estás bañando, sí, algo haríamos. O sea, la basura no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la alcaldía únicamente, sino que es responsabilidad propia, es responsabilidad de quien la genera. Y ahí está el asunto del costo, ¿verdad? Y esto es una cosa importante, ¿sí?
Me parece, súper, así es. Tenemos un mensaje importante preciso para ¿sí? este tiempo, para bueno, este momento.
Yo le cuento, ¿sí? Que yo ya me comí una.
¿Ah,
¿sí?
de veras?
¿Usted? Todavía no.
Todavía no.
Pero ya mero.
Pero por lo menos van a ser dos, calculo yo.
Ah, bueno, qué bueno. Bueno, pues le recomiendo que las champurradas de la San Martín, hay unas que son gluten free o libres de gluten.
Eso es otra cosa.
Champurradas integrales con avena, champurradas tradicionales. Encuéntralas en tu San Martín más cercano o pídelas a domicilio en www.sanmartinbakery.com. Por WhatsApp al 2215-1515, o a través de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo.
Tu empresa siempre hacia adelante con los créditos empresariales de Banco Industrial. Más información al 2418-4850 o al WhatsApp 2411-6061. Tu empresa siempre hacia adelante. ¿Créditos empresariales de quién? De Banco Industrial. ¿Dónde le dan información? 2418-4850. Esta es vía telefónica o a través del WhatsApp 2411-6061. Apúntelo, uno nunca sabe. Así que apúntelo en el WhatsApp de Banco Industrial para créditos empresariales 2411-6061. Tenemos un video preparado a propósito del tema de la basura que ha sido de nuestros temas recurrentes hoy. Pero insistimos, una responsabilidad individual, donde ya hay algunos órganos del Estado que intervienen, pero el principal responsable de qué pasa con la basura es usted. Así que escuche bien este video, por favor. Así es un llamado de atención. Ahí está la bocina inteligente que previene a los estimados vecinos para que no estén tirando la basura en un lugar donde no es. Pero es ahí donde vienen las prioridades vitales. O sea, ¿qué mantiene mi vida sin riesgo de enfermedades, contaminación, contagios, salubridad, etcétera? Pues el tener la basura en un solo lugar. El tener la basura y estar yo prevenido de que la basura que yo produzco, algo tiene que pasar con esa basura. Ah, pero no. Incluso, yo les digo porque yo lo he visto en unas comunidades aquí urbanas, pero que están en la periferia de las denominadas marginales, resulta ser que dicen, no, es que estamos en esta situación, como aquí no pasa el camión de la basura, ajá, y no pagan ustedes basura o alguien que extraiga la basura. Pensamos la vez pasada que no sé qué, ajá, ah, ok. Entonces, pero mire, tomémonos una foto, ¿verdad? ¡Bum! Aquel celular que uno dice, ulugrum, y el televisorón, ¿verdad? Que no puede faltar. Y con las condiciones y una construcción bien sólida, ¿verdad? De dos o tres niveles, porque se robaron el terreno, pues era un terreno de todos los guatemaltecos y lo que es de todos no es de nadie. Entonces se lo roban y construyen, porque no tienen que pagar impuestos, y no pagan, pero no tienen para pagar el servicio de basura. Entonces, es cultural. Bueno. No,
y es importante, ¿verdad? Porque aunque hemos estado recurriendo con esto, yo creo que hay un tema que también se nos olvida. ¿Qué pasaría si el tema de la basura fuera privado? Si tuviéramos no los recolectores que trabajan a través de la municipalidad y que fuera responsabilidad de las municipalidades, sino imagínate que fuera privado. O sea, si fuera privado, como ocurre en algunos países desarrollados, lo que sucede es que primero que todo te pagan por la basura que tú entregas, ¿sí? Pero tú la te entregas clasificada y dependiendo de cómo la entregas clasificada y lista para ser reciclada o reutilizada, en ese sentido te pagan una mayor o menor cantidad. O sea, y es lo mismo que pasa con las latas o con los latas de aluminio o con los desechos de plástico PET. ¿Verdad? Que hay gente pues, que las recolecta y las vende, pero y hay algunas comunidades donde algunas empresas han puesto los recolectores porque pues, es un asunto de responsabilidad social y empresarial que uno podría decir, ocurra o no ocurra, no importa, pero el asunto es que alguien se adueñe de la basura y la pueda utilizar de alguna forma. Entre ellas, pues lo orgánico para hacer algún tipo de abonos y algunas otras cosas para quemarla y generar electricidad. Entonces, la verdad es que hay formas diferentes y si uno piensa en el negocio de la basura, esto podría ser interesante. Y me quiero ir. Bueno, no,
ya te vas. ¡No, hombre!
¡Hala!
No, ya se quiere ir, dice. ¡Ah, no, como hombre!
Dice, como quien dice, ya hablé, ya es suficiente. Ya. Bueno.
Solo quería mencionarte una cosa. Me recuerdo en uno de los libros que han escrito parte de la biografía de Steve Jobs, me recuerdo que uno de los problemas que empezó a tener Steve Jobs fue como el cuate era un perfeccionista, ¿verdad? Entonces le costaba deshacerse de algunas cosas. Es decir, él no quería tirar la basura porque hay un componente que le puede servir para algo. Ya parecía viejito el señor. Y entonces viene, no me recuerdo, Mark Castle, algo así se llamaba este señor, y le dice, ya tienes mucha basura. Yo voy a traer mis camiones y me voy a llevar tu basura, le dice. Perfecto, dice el otro, mira, una oportunidad de oro, literal, y exacto, se lleva la basura.
Ese es
y
el punto.
Viene el tipo y entonces instala una procesadora para que desarmen los componentes de aquellos equipos que no funcionaron, que no sirvieron, toda la basura, etcétera, y empieza a extraer oro. Y entonces es considerado un minero moderno, un minero tecnológico, empieza a extraer oro. Aquí en Guatemala, para no ir tan lejos, tener razón. Usted ha visto esos camioncitos que dicen, ¿verdad? Compramos
chatarra.
Refrigeradores, lavadoras, etcétera. Entonces ellos venden hierro y venden cobre y lo venden por libra.
Sí.
Se pesa de esa manera. También aluminio. Cuando usted se pregunta, ¿y qué pasa con todas esas latas? Pues las venden para reciclaje. Y uno, aunque usted no lo crea, uno de los principales compradores de todo ese tipo de productos es China. Usted dirá, ¡ay, no puedo creer yo! Sí, es China. Fíjese, es impresionante. Pero bueno, dejemos ya ese tema por un lado. ¿Y qué pasa con los partidos que se están alistando para proclamar a sus presidenciables? Página número 3 de Prensa Libre. Afinando los detalles, la campaña electoral se iniciará oficialmente con la convocatoria de elecciones el 20 de enero del 2023, pero desde ya los partidos políticos, y hoy que es 19 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es decir, en 120 días, Los partidos políticos estarán listos para la contienda y han definido las fechas para la presentación de sus presidenciables. Entonces tenemos en este día el lugar, la fecha de las proclamaciones y quiénes serán. Por ejemplo, Sandra Julieta Torres Casanova, 27 de noviembre será la proclamación. Como que si fueran reyes y reinas, ¿verdad? URNG Maíz, el 4 de diciembre. Unidad del Cambio Nacional, el narcopartido, el 15 de enero. También este partido al cual yo me refería hace un momento, Unión Republicana, también será el mismo 15 de enero. El partido Valor será el 11 de diciembre, ya apartaron el Salón Oro del Hotel Camino Real en Zona 10, allí será su proclamación de pues quien ellos crean que sí va a poder correr. El partido Vamos, el partido gobernante, el partido de gobierno, el del señor Miguel Martínez y de El Mitómano, será el 27 de noviembre en la Explanada 5, donde antes estaba el Estadio del Ejército. Ese es un negocio que voy a investigar, solo les cuento desde ya. También victoria de Amílcar Rivera, de todo el clan Rivera, el 15 de enero en el Parque de la Industria. No dicen qué salón del Parque de la Industria.
Mira, solo, perdóname.
Adelante.
O sea, el partido gobierno va a ser en la Explanada 5, donde era el Estadio del Ejército, propiedad del Estado.
Sí.
Sí. Bueno, yo quiero ver el recibo. Yo quiero ver el recibo de ese pago.
Vamos a investigarlo, vamos a darle rendimiento.
No, o sea, otra cosa que no suena ni huele bien. Hablando de basura.
De basura, sí. Y también el movimiento político Cuinac, el 11 de diciembre. Ellos lo van a hacer allá en Chimaltenango. El partido Visión con Valores Viva será el 18 de noviembre en el Hotel Conquistador de la zona número 4. Y también tenemos el partido Bien, de la gente bien. Será el 29 de enero en una dirección en zona número 2. El partido Cabal de Edmond Mulet será el 11 de diciembre. Ajá.
Al mismo lugar.
Pregúntame dónde va a ser.
Ya vi.
No, decime, no para los oyentes. Decime.
Sí, por eso. Ya vi, pero te voy a preguntar. ¿En dónde va a ser, querido Juan?
En la Explanada 5. El antiguo Estadio del Ejército.
¿Y por qué, Juan Frank?
Hay que preguntarle a Edmond. Hay que preguntarle a Edmond cuál es su relación con algunos militares en calidad de retiro. Ajá, después viene Compromiso, Renovación y Orden, creo, de Rodolfo Noitz, en enero del 2023, dice, pero no tienen ni fecha, ni lugar, ni espacio en el calendario. Después viene la Comunidad de Elefante, es de la que yo me he burlado, y lo digo así porque me he burlado, Comunidad de Elefante, ¿cómo no se les designó otro animal? Pero bueno.
Por cierto que mandé una foto ahí, yo no sé si Marito nos logra poner la foto de esta.
Tal vez Marito no, porque comunidad. Es Juan Carlos el que está ahorita, pero es que podemos llamar.
Como a Juan Carlos, yo no se la mandé a Juan Carlos, se la mandé Marito.
A Marito. Marito.
Para que Marito se la mande a Juan Carlos.
Pero Marito anda.
Y que te la enseñe a ti.
Marito anda planchando. Hoy Marito. Y como dijo aquel.
Puso lavandería.
Sí, y como dijo aquel policía que estaba cobrando su extorsión. La plancha es castigada.
Mira, hablando de reciclaje para los que están por las redes sociales, sobre todo por YouTube y Facebook, estamos enseñando el reciclaje de funcionarios y dice ahí, dentro de las filas de la Comunidad Elefante hay políticos y exfuncionarios, principalmente del gobierno del expresidente Jimmy Morales, aunque en la foto no solamente del expresidente Jimmy Morales. En la asamblea estuvieron presentes Alfonso Alonso, si usted se recuerda, es el exministro de Ambiente.
El excavarógrafo.
Precandidato presidencial de FSN, o sea, fue precandidato y ya no es ni precandidato, ahora se va a Elefante, ¿sí? Está también Julio Longo, actual diputado del bloque FSN Nación, y también está pues la diputada Helen Axip, que ahorita actualmente representa la bancada Viva, y por supuesto, ¿sí? Hablando de esto, Roberto Alejos, expresidente del Congreso de la República, y varias veces asambleísta de la Constituyente, y varias veces diputado. Entonces, si usted quería más, ¿sí? Para muestra un botón, no quiere decir que sean los únicos en el reciclaje, pero lo que le quiero enseñar es que cuando estamos hablando de estas, mire, en política hay una cosa que se llama la ley de los espacios vacíos, que pasa en muchas órdenes de la vida. Si usted no participa, si la gente honrada no participa, lo que pasa es que los espacios se llenan con la gente que nos ha gobernado durante años. Entonces, el llamado es a participar, el llamado es a estar, ¿sí? A que usted se organice, que participe y que pueda hacer usted la diferencia. Porque actualmente lo único que tenemos es justamente reciclaje. Y para otro punto importante es que podamos votar diputados por nombre y apellido, porque si votamos diputados por nombre y apellido, entonces algunas caras tienen que salir del Congreso porque no van a ganar.
Sí o sí.
Sí, pero si las pone usted en el primer punto, no usted, sino los partidos lo ponen en el primer puesto de los listados, entonces va a votar por ellos o usted va a votar por el tercero o el cuarto, ¿verdad? Y lo único que está haciendo es empujando al primero. Y ahí, como dice Juanfran, ¿y usted va a votar por él? Sí. Porque vota por el listado y usted no se da cuenta quién va de primero o de segundo. Por eso estamos pidiendo que haya votación de diputados por nombre y apellido. Y Juanfra, sí, seguimos aquí con las asambleas.
Es
estamos
correcto.
A las puertas. Yo encontré en estas comunidades, que te digo que eran aldeas, no eran municipios, que también pasé por varios municipios por razones de trabajo, pero pasé por las aldeas y estaban ya llenas de carteles de los partidos políticos con la palabra afíliate, ¿verdad? Como quien dice, mire, la excusa es poner el símbolo,
ya, el símbolo.
Y que diga afíliate. Y ya con afíliate ya se arregló todo, ¿verdad? Uno mira también muestras enormes de mítines donde lo que dice es jornada de capacitación. ¿Y qué aprendió la gente? Nada, ¿verdad? Pero era jornada de capacitación y no era un mítin político.
Sí. Por eso, menos mal, hay una unidad especializada en medios de comunicación y estudios de opinión del Tribunal Supremo Electoral, que ahí está, mira, que tenés una duda en comunicación, ahí tenés a los doctos, la crema innata de la comunicación y la opinión pública en Guatemala.
Pero justamente lo que estamos hablando es que está la ley, sí, que no sirve para nada esa ley, porque no es una buena ley. Sí, y necesitamos reformarla, porque lo que hace es que se violente, sí, que los partidos no la hagan, que la autoridad no responda a esto y que lo único que haga es que lo va a responder cuando alguien más le pida, sí, que fulano o sutano no participe. Entonces, correcto. En vez de estar en una, pues, unas mítines donde sí se puede hablar de política, hablar de los temas nacionales, hablar acerca de lo que sucede en el país, como estamos hablando aquí, no se les permita porque simplemente la ley está mal.
Continuamos con las fechas en las cuales presumiblemente ya algunas incluso han sido reservadas para poder hacer sus actividades. FCN Nación de Jimmy Morales, ahora es de este Javier Alfonso Hernández Franco. Están pendientes de lugar y fecha. También la misma situación para el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, el MPLDLP, pendiente de lugar y fecha. El Movimiento Semilla, pendiente de lugar y fecha. Primero que se reconcilien entre ellos, ¿verdad? También está el Partido Azul. Será en diciembre, pero no saben dónde, cómo, cuándo, quién. Luego viene el PAN, el Partido de Avanzada Nacional, que es ahora de este Conde Orellana, uno de los exgolpistas allá en la época de Serrano. Será el 27 de noviembre en el Parque de la Industria. Luego, este que es un partido nuevo, que es el Partido de Integración Nacional, PIN, que es otro satélite de Jimmy Morales. No sabe dónde, cómo, cuándo, con quién. Después está el Partido Humanista, los ex de Edmond Mulet. Será el 10 de diciembre. Ellos han arrendado ya el Salón 8 del Parque de la Industria en zona número 9, 10 de diciembre. Luego, el Partido Político Nosotros, que dicen que también es un partido satélite de la señora Torres, será, pues no tiene dónde, cuándo, dónde, con quién. Luego viene el PP, el PPG, que originalmente iba a ser el de Neto Brand, ¿verdad? Pero ya Neto Brand ahora ha salido diciendo que no, que siempre ya no va a ser presidenciable, pero que va por un tercer periodo y usted va a votar por él, ¿verdad? Claro que le ofrecieron su corte gratis. El PPG, que es el Partido Popular, ya lo dijo todo, ¿verdad? Y uno que les cree.
Sí.
También no sabe dónde, cómo, cuándo será. Pero mire, pues, ¿quiénes están atrás de estos partidos? pues simple y sencillamente la misma raza politiquera. Son exactamente los mismos. O sea, los que hemos defenestrado, los que hemos ahí expulsado de las mieles del poder, pues ahí siguen embarrados y quieren regresar y estar allí perennemente y constantemente. Bueno, de hecho están allí, ¿verdad? Lo que sucede es que están en cargos que no son tan públicos. Y allí están, porque son parte de la misma familia. Usted sabe que ellos se casan entre ellos mismos, están unidos, tienen esas relaciones casi que, o cuasi incestuosas, todos contra todos, al final es lo mismo, solo se cambian el color del, iba a decir de la ropa interior, pensé que sonaba mal, pero ya me recordé que hubo una época en la que vendían ropa interior con los logos de las de los diferentes partidos, sí, eso es cierto.
Sí, y entonces, ¿pero quién lo mira? ¿Quién lo mira?
Ellos mismos, entre ellos mismos.
O te tenés que desnudar para que te la miren.
Bueno, sí. Tengo que decirlo, en el caso de Sandra Torres, no era ella quien se desnudaba, pero sus chicas, las chicas de la UNE, sí se desnudaban en público. Eso hasta grabado está, pues eso no me lo estoy inventando yo. Eso está grabado, está. Tal vez puedo pasar el video. Ahorita voy a empezar a decir, pase el video.
Okay. Pase el video.
Mire, pues, entonces, tenemos que, página 4 de Prensa Libre, nuevos partidos políticos se rodean de los exfuncionarios. O sea, los mismos, que no son exfuncionarios, son ex-disfuncionarios, porque nunca funcionaron para nada. Ahora quieren llegar otra vez y no volver a funcionar. Este me llamó la atención, el Partido Republicano. El Partido Republicano, el PR. Yo te dije, yo me recordé del Partido Revolucionario. Ayer fue integrado su comité ejecutivo. Por cierto que no vi aquí al Partido Familia. No vi al Partido Familia aquí. Está liderado por el ex vicepresidente Rafa Espada. ¿Se recuerda usted, verdad? También Carlos Velázquez Monje. Que ya fue ministro
de Desarrollo.
De Desarrollo, o de, gran.
O de Subdesarrollo.
De Subdesarrollo, quien también fue, ya me recordé, director de Aeronáutica Civil, es cierto. ¿Con quién estuvo él trabajando? Con Jimmy Morales. Vamos a ver, después tenemos aquí a Alfredo Brito. Alfredo Brito fue el secretario de Comunicación Social de Jimmy Morales, ¿verdad? También estuvo en esa misma reunión, ¿sabe quién estuvo? Otto Pérez Leal, o tío, hijo de el expresidente Otto Pérez Molina. O sea que ya te salió otra vez competencia, Neto.
¿Y ex qué? ¿Ex qué es él?
Exalcalde de Misco.
Ah, de aquel lugar también.
De aquel lugar. Exalcalde de Misco. Él fue el que trajo supuestamente la tradición hípica de los misqueños. Nada que ver. Luego, dentro de esto es solamente uno de los partidos que al final aquí en el listado aparecen varios.
Ok, sí, son 28 partidos los que aparecen en ese listado y como vimos, pues muchos de ellos ya en reciclaje. Yo creo que sí.
Es correcto, son 28.
28 y imagínense usted cómo va a estar. Y
todavía
ahora
están algunos elección pendientes de.
Esperamos, si ¿verdad? Sí, alguno tendrá que estar pendiente todavía, ya casi con pocas posibilidades de lograrlo por los tiempos, por la cantidad de trabajo que hay que hacer. Entonces, bueno, pero el punto tiene que ver justamente con que vamos a tener 28 partidos. En las elecciones pasadas tuvimos 24, de los cuales 19 corrieron por la presidencia. Imagínate ahorita si fueran 28 los candidatos presidenciales y 28 los listados a diputados y lista nacional. Es bueno, es un asunto interesante de poderlo poderlo analizar, ¿verdad? Y creo que en estas elecciones yo pienso que vamos a encontrar algunas alianzas en el sentido, o coaliciones en el sentido presidencial. Pues está por verse, ¿verdad? Porque con 28, pues esto va a ser un cartón de lotería bastante
impresionante amplio. Y nadie se la va a sacar. Fíjate que también de el Movimiento Elefante estoy viendo que también es otra de los satélites. Con razón decían que son 4 los partidos políticos los que están tratando de llevarse a Jimmy Morales, porque según ellos, con Jimmy Morales tienen una carta ganadora, según ellos. Entonces tenemos al PR, al UR, al Movimiento Elefante y dije otro que ahorita no me recuerdo.
Pero no que, mencionaste FCN Nación, también está.
Sí, pero es que FCN Nación...
El PIN te faltó.
El PIN, es correcto. Entonces, mire, pues partidos que presumiblemente están así con las abiertas, sería el PR, que es el Partido Republicano, el UR, que es Unión Republicana, el Partido Integral Nacional, que es el PIN, que es el que yo creo que al final va a terminar siendo de sus amores, y el Movimiento Elefante. ¿Por qué estos cuatro partidos políticos son los que son prácticamente el como el botadero, ese el desagüe de la mayor parte de exfuncionarios del gobierno de Jimmy Morales? Fueron a caer a estos partidos. En el caso del Movimiento Elefante, ahí está el exministro Alfonso Alonso, la fotografía que nos estabas comentando y que ya pusimos en pantalla, Julio Longo, que es actual diputado de FCN Nación, además Helen Ajib, actual parlamentaria de la bancada Viva, y el exdiputado y exconstituyente y expresidente del Congreso, Roberto Alejos, exUNE también, ¿verdad? Hasta el cantautor guatemalteco Carlos Peña.
Exune, perdóname. Exune, Extodos, Expr.
Es correcto, gracias. ¿Sí? Carlos Peña, hijo de Hugo Peña, quien es ahora el secretario general de este partido que se llama Elefante.
Bueno, pues con estas noticias vamos a un corte a uno de nuestros patrocinadores. Existen muchos tipos de conductores y todos necesitan Genauto de Aseguradora General. El seguro para tu carro con todo el respaldo sin excusas. Cotiza al 1757 o con tu asesor de seguros. 1757 el teléfono.
Mire, otro de los temas que creo que vale la pena compartir. ¿Cuánto nos queda? Ya nos vamos con este. Así es, sí. Nítido. Okay.
Ah, mire, yo le quería compartir.
Adelante, la competitividad. Sí, por favor. Sí.
Mire,
por
favor. Preocupante lo por de la competitividad. Favor. En este, el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, publicó una medición de 43 países en los aspectos para generar inversión. Y vea usted que de los 43, el último lugar lo tiene Nigeria, ¿sí? Es el número 43. Pero la sorpresa, porque a mí Nigeria me queda un poco lejos y creo que pues no estaría en mi lista para ir, a menos que toque, ¿sí? El país número 42 es Guatemala. Y preocupa.
42 de 43 economías evaluadas. 43,
sí, en cuanto a la competitividad. Y pues hay algunos temas que son importantes de reflejar. El índice de percepción de corrupción, tenemos 42. Ese es un tema, pues obviamente es percepción, pero la percepción genera pues la confianza, ¿verdad? Y sí, yo estaré de acuerdo, sobre todo cuando uno lee el segundo que está aquí pues nos indican que en el índice del Estado de Derecho estamos en el 43, o sea, no podemos bajar más si estamos en el piso. Y obviamente, cuando uno no tiene Estado de Derecho que protege la vida, la libertad, la propiedad, entonces usted tiene corrupción, ¿sí? Era lo que hablábamos. Y lo que hablábamos también el otro día acerca de si usted le quiere dar más dinero a los corruptos, incremente el presupuesto. Si usted quiere tener más funciones en el Estado y que el Estado sea responsable de la basura, del agua, de la educación, de la salud, de qué más, de la seguridad, de la justicia, de las carreteras, dígame, ¿qué? De la ecología, de los incendios, de las inundaciones, de todo, ¿sí? Si usted quiere que el Estado se haga cargo de todo, ¿sí? Lo que tiene que hacer es incrementar el presupuesto. Y cuando usted incrementa el presupuesto, lo que hace es incrementar la corrupción. Piense en otro tipo de soluciones. Piense en que muchas de esas soluciones, ¿sí?, se pueden hacer de forma privada. Y cuando lo hacemos de forma privada, eliminamos el dinero para los gobiernos. En confianza a la policía, número 40 de 43. Independencia del Poder Judicial, 35. Gasto en salud per cápita, el número 40, tal vez alguno de los aspectos importantes es que el que mejor nos va es estamos en el número 10 en subíndices de economía, donde se evalúan aspectos como el crecimiento del PIB, inflación, desempleo, deuda externa y reservas monetarias, y 33 de 43 en el manejo sostenible del medio ambiente. ¿Y por qué es importante el índice de competitividad? Porque nos ayuda a pensar
qué tan competitivos somos como país comparado a otros lugares, a otras regiones, a otros países, para que pueda venir la inversión. Entonces tenemos que mejorar esos índices para atraer la inversión, porque ya lo hemos dicho aquí sobrada vez, que la inversión, sí, que viene generada por la confianza, por este tipo de evaluaciones, es la que genera empresas, que venga la inversión, genera las empresas, y las empresas son las que generan el empleo, y el empleo es el que le da a usted la posibilidad de hacer algo. Cuando me recuerdo muy bien, o en el trabajo o en algunos lugares de estudio, cuando le dicen a uno, usted compre sus cositas, ¿sí? Usted solo puede comprar sus cositas cuando tiene ingresos, y la mayoría de los ingresos usted los obtiene cuando tiene un empleo. Entonces recuérdese, ¿sí? Para tener más empleos, más trabajos, no solamente empleos, sino trabajos por cuenta propia, tiene que haber empresas. Para que haya empresas tiene que haber inversión. Para que haya inversión tiene que haber confianza. Y esto solo se logra a través de dos indicadores básicos y algunos otros subíndices. Uno es que haya seguridad y otro que haya justicia, Estado de Derecho.
Así es, me llama la atención que lo contrapusieron versus Costa Rica, ¿verdad?
Sí.
Y Costa Rica no dice la posición, o sí dice la posición en la cual Costa Rica aparece,
sí.
Ya que nos pusieron ahí.
Veintipico, no recuerdo verlo, encontrarlo rápidamente, pero está okay. En el... Ah, sí, aquí, perdón. En la región, Costa Rica y Panamá están dentro de los países con alto nivel de competitividad. En Costa Rica en el 28, ¿sí? De 43,
está bien.
Y Panamá en el 31 de 40.
O sea que Costa Rica está mejor evaluada todavía que Panamá.
Sí.
Sí, ¿verdad? Porque es de arriba para abajo.
Y claro, habría que ver cuáles son los índices para ver si estaríamos de acuerdo con ellos, pero eso es lo que toca.
Claro, pero tener razón, la percepción al final es la que brinda la confianza.
Para su próximo descanso largo, para este fin de semana, para entre semanas, si usted está de vacaciones o quiere pasar un buen tiempo, en Oceana podrás vivir un sinfín de experiencias, sol, sonrisas y diversión para chicos y grandes. Reserva ya. Entra a oceana.com.gt, oceana.com.gt. Tú y tu familia merecen una experiencia única en Guatemala. Oceana, uno de los mejores resorts en toda Centroamérica. Reserva ya. Entra a oceana.com.gt.
Bueno, nos toca que irnos. Muchísimas gracias, José Carlos. La mejor de las semanas para vos, para todas tus actividades, que te vaya abundantemente bien. Y para todos y cada uno de ustedes, mi mejor deseo para que, pues ante todo, busquen y que estén en esa constante persecución de la felicidad sin dañar a terceros y, desde luego, siendo muy productivos, si es lo que a ustedes les atrae, es la ventaja de la vida, que incluso sin propósito se puede vivir.
Muchas gracias. Igual, una semana excelente, una semana larga, no como la pasada, en esta de mucho trabajo, de muchas oportunidades. Usted siga trabajando, sí, que eso es lo que nos ayuda a cambiar de la pobreza a la riqueza, al desarrollo. Muchas gracias. Feliz semana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.